Oposición hasta le pidió autocrítica con 80 días de gobierno y algunos propios le decían que iba muy lento. No sé si esto es fruto de la impaciencia o la ansiedad. Vamos a hablar esto con Ricardo Forster, que es filósofo, asesor presidencial y escritor, y le agradecemos este ratito para Radio Nacional Neuquén. Ricardo, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla.
Muy bien, una alegría de nuevo hablar con ustedes, Radio Nacional, ahora Radio Nacional Neuquén, son esas cosas que siempre alegran de nuevo la vida cotidiana de una parte importante de esta sociedad, que Radio Nacional tenga de nuevo una perspectiva de país, de sociedad más igualitaria, más democrática, con derechos. Así que bueno, una alegría conversar con vos.
Gracias, Ricardo. Ricardo, contanos, ¿vos advertís algo así en el escenario de la crítica que se escucha respecto a estos?
No, primeros, en absoluto. Me parece que es no mirar primero la realidad profunda del país que hemos recibido. Cualquiera que recorra mínimamente cada área de la vida económica, social, institucional, cultural del país se va a encontrar con un verdadero desastre. Neoliberalismo recargado de forma brutal por los CEOs del macrismo hizo un daño profundo y estructural. No solo la deuda, que es la más gigantesca y a mayor velocidad de la historia argentina, sino también el congelamiento del aparato productivo, la destrucción del salario, el desfinanciamiento del fondo jubilatorio, instituciones paralizadas, medicamentos vencidos por la desidia y por la desinversión de casi todos los planes que primero en el Ministerio y después en la Secretaría de Salud se paralizaron y se vaciaron, y que tienen que ver directamente con lo que hoy está sucediendo, no con el famoso virus que viene del Oriente, sino con esas enfermedades endémicas de la pobreza, del trópico, el dengue o la reaparición del sarampión. En educación, planes enteros destruidos, muchísimas personas arrojadas de sus trabajos claves que requieren tiempo de preparación. Y así podríamos seguir,
sí, claro.
Y veríamos un escenario que ya todos conocemos, pero a veces parece que es necesario salir de cierta amnesia producto del inmediatismo.
Claro.
80, un poco, cuando Alberto pronuncia su discurso, habían transcurrido 80 días, 81 días de su toma de posesión del mando. Y cuando uno mira lo que sucedió en esos 80 días.
Sí.
Es verdad que acontecieron muchas cosas,
sí.
que tienen que ver con la necesidad de ir generando las condiciones para una refundación.
Y con las
que
urgencias,
tiene, por supuesto,
claro.
Por supuesto, claro. Pero que tiene. Él empezó, y yo no me canso de repetirlo, porque me parece que es una frase, yo diría, liminar de las convicciones de Alberto y del eje de su gobierno. Él comenzó su discurso del 10 de diciembre diciendo primero los últimos, y volvió a comenzar el discurso,
claro.
del domingo pasado diciendo nuestra convicción es que primero los últimos. Eso significa que en primera instancia la maquinaria del, claro. Estado y las políticas del Estado se pusieron en funcionamiento para atender a los que más sufrieron directamente el daño de las políticas macristas: los jubilados de la mínima, los pensionados, los que reciben lo que ha sido durante muchos años un modo de contener socialmente a la parte más lastimada de la sociedad, como es la UH, y así podríamos seguir, después por supuesto tratando de ver cómo se redefine una política de salarios,
claro.
que logre, sobre todo en este año, no perder frente a la inflación, si es que tomamos en cuenta que el promedio de pérdida de casi todas las actividades laborales estuvo entre un 15 y un 20% de salario real, que es una,
claro.
cosa abrumadora. Entonces, frente a eso, se implementaron obviamente una serie de políticas. Se podrá discutir si los aumentos jubilatorios que se hicieron adecuadamente, si haber atendido primero a los de la mínima es justo o injusto. Yo creo que es una política justa, estoy absolutamente convencido de eso. Por supuesto que hay que ir por mucho más.
Seguro.
Hay que ir por jubilaciones que estén por arriba de la línea de pobreza, hay que reconstruir el aparato productivo, hay que reconstruir los salarios, por supuesto, pero también hay que tomar en cuenta el momento en el que estamos, la Argentina que recibimos, y algo fundamental, estamos en medio de una negociación que define, yo diría de una manera muy significativa, el futuro inmediato, si se va por A o si se va por B.
Claro.
Si se llega a un acuerdo razonable, sobre todo con los acreedores privados, no con el Fondo Monetario, que pareciera ser que es con el que se puede arreglar mejor y más rápido, porque es una institución, mientras que los acreedores privados es una multitud de fondos de distinto tipo y características.
Claro, claro.
Pero si sea una cosa es si se llega a arreglar, y arreglar significa... pasó quizás desapercibida una frase de Alberto, cuando él dijo, no hay posibilidad alguna de austeridad fiscal en medio de recesión y de hambre.
Claro.
Esa es una frase profunda y esencialmente antineoliberal.
Claro.
Es decir, no hay proyecto económico que se base en el ajuste, en el hambre del pueblo,
claro,
y en tomar las recetas ya arquetípicas y oscuras y tremendas que el Fondo Monetario ha venido planteando en las últimas décadas.
Uh-huh.
Esa frase define un programa económico también.
Claro, claro.
Pero por supuesto que eso implica quita de intereses,
sí, claro,
tiempo y por supuesto una negociación respecto al capital.
Uh-huh.
Y eso no es posible. No hay otra alternativa que ir por el default.
Y sí.
Bueno, eso implica también una política económica, implica, tomando quizás aquella frase de Aldo Ferrer, histórica y siempre discutida, vivir con lo nuestro,
claro,
que es mucho más compleja que
sí,
lo que algunos la quisieron reducir. Lo que quiero decir es que, por supuesto, que el equipo económico encabezado por Martín Guzmán está trabajando las 24 horas del día, entre otras cosas que hacemos como asesores presidenciales, es reunirnos todas las semanas con un ministerio diferente.
Ajá.
Con el ministro, sus secretarios, y conversar con ellos y que nos cuenten cuáles son los proyectos centrales de cada uno de los ministerios,
claro,
porque son insumos claves también para el propio discurso presidencial. Y la verdad es que yo me he encontrado, pues ya hemos tenido reuniones con el Ministerio de Economía, con un conjunto de hombres y mujeres de muy jóvenes en general, promedio entre 35 y 45, que para la administración uh-huh. pública y para cargos de ese nivel es una población joven,
uh-huh.
con muchas ideas,
mira,
con mucha convicción, con una idea de soberanía y defensa de los intereses nacionales, como por supuesto no teníamos en absoluto durante los 4 años de gobierno de Macri. Entonces digo, podríamos seguir sí, analizando sí, sí, sí. el discurso de Alberto y tomando algunos puntos. ¿A quién se le hubiera ocurrido poco tiempo atrás que el máximo exponente de la autoridad del Poder Ejecutivo, al anunciar al final de su discurso la elevación de un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, iba a argumentar, no solamente con el argumento ya conocido de la cuestión sanitaria, la protección de la salud, las mujeres más desfavorecidas, que son las que sufren muerte por abortos clandestinos, que eso por supuesto estuvo en su exposición,
sí, claro,
y está en sus convicciones, sino que iba a agregar aquello de la libertad con la que cada mujer hace uso y toma decisiones
de
sobre su propio
claro,
cuerpo.
Claro.
Esto va más allá, implica una concepción de sociedad, implica una concepción de libertad, que a su vez se une a algo que no es menor. Cuando Alberto dice, primero los últimos, y fija una ética de gobierno en relación a eso, está diciendo que si no reconstruimos la sociedad atendiendo a los más débiles, a los expulsados, a los excluidos, no reconstruimos tejido social, no reconstruimos solidaridad, en verdad vamos a seguir naufragando en la ideología y el sentido común del neoliberalismo.
Uh-huh.
No me parece que es lo que muchos bien intencionados, compañeros, compañeras, están como sobreexcitados. O cuando uh-huh. Alberto tuvo aquella intervención, te acordás, no hace mucho tiempo, despidiendo a las tropas que se iban a Chipre,
uh-huh.
y todos entendíamos a dónde iba, que su uh-huh. alegría era la alegría de ver que la primer camada de oficiales formada uh-huh. integralmente en democracia, pero agregó en esa misma frase dos palabras que son problemáticas.
Sí, claro.
Dijo dar vuelta a la página de la historia,
sí, sí, sí,
y inconducta de algunos. Eso implicó una reacción impresionante,
uh-huh.
para mi gusto absolutamente desmesurada, e incluso una intervención muy dura de alguien fundamental en la memoria de los organismos de derechos humanos, como Nora Cortiñas, que llegó a decir que Alberto era un negacionista. Otro presidente, en otro contexto histórico, o hubiera hecho caso omiso, no hubiera aceptado ninguna de las críticas, y adelante. Alberto se hizo cargo del equívoco que pudo haber generado su intervención, pidió disculpas, pero no solo eso, sino que en el discurso presidencial toma una decisión que simbólicamente es enorme. Vamos a hacer del Campito, en uno de los centros más horrorosos del terrorismo de Estado de la Argentina, como fue Campo de Mayo, un sitio de la memoria. Entonces me parece que nobleza obliga, quiero decir.
Claro.
Y hay que ver las cosas en una perspectiva, en una mirada que sea más abarcativa y sabiendo que nada va a ser fácil.
No, seguro, seguro.
Bueno, no, perdóname no. El exabrupto, pero ya vengo hablando sobre esto.
Sí, sí, me imagino.
Seguido, continuamente. Me interesa y me encanta que me hayas hecho esa pregunta, porque creo que esto no implica que no seamos críticos. Te
no,
cuento
seguro,
algo. La primera
seguro.
Vez que nos reunimos como consejo con Alberto,
sí.
Alberto reiteró más de una vez, no quiero complacencias, quiero mirada crítica.
Claro.
O sea, por supuesto, y yo en su momento, cuando se me preguntó en un reportaje si estaba de acuerdo con definir como presos políticos o arbitrariedad jurídica, dije claramente lo que pienso. Yo pienso que son presos políticos.
Sí, sí, sí.
Pero por supuesto también aclaré que entiendo perfectamente el posicionamiento del presidente de la Nación como cabeza del Ejecutivo Nacional. Entonces todo esto es parte de discusiones, de conversaciones. Creo que si estamos para algo es para poder generar este tipo de intercambios, pero sabiendo que todos estamos yendo hacia un mismo rumbo, porque hay una serie de convicciones que son el eje de este gobierno, y es la que hay que explicar todo el tiempo.
Claro. Ricardo, Nico Rosiski te saluda. ¿Hay alguna forma de establecer algún parámetro o límite donde sea la cuestión este de cuál es la crítica necesaria y la que ayuda y cuál es la que te está y cuál es la que debilita? A vos, digo, porque me parece que esa es la tensión. Todos.
A ver, es muy difícil poner en una columna la crítica buena y una columna la crítica mala, porque eso implicaría un cierto binarismo. La crítica tiene que tener dentro suyo una libertad de espíritu también, una capacidad de poder decir, sabiendo que incluso al plantear la crítica, esa crítica puede ser utilizada por los enemigos.
Sí, claro.
Somos conscientes que hay una maquinaria que funciona a las 24 horas del día.
Atento a eso.
Viene, claro. Atento a eso, atento a la frase, te construye el zócalo, te expropia una idea compleja y la transforma en un vómito.
Pero sin embargo, sin la potencia de la crítica también es imposible, digamos, generar o salir de determinadas encerronas. Por eso digo, esa tensión es la que es interesante.
Exacto, porque somos un gobierno de raíz popular, democrática, y las derechas más jodidas son las que tienen una mirada binaria y absolutista de la realidad y van por el camino siempre de una linealidad dogmática y brutal. En cambio, los que defendemos una idea de sociedad de la diversidad compleja, que luche por una igualdad más efectiva, que sea capaz de atreverse a ampliar derechos, de incorporar la diferencia, no podemos tener una visión uniforme, unívoca, donde todos pensemos y digamos lo mismo, porque eso es inimaginable, sería horroroso por otro lado.
La famosa verdades relativas de las que hablaba Néstor, digo,
bueno,
¿no?
Tienes una frase bien nestoriana que es interesante, ¿no? Parece un oxímoron, porque si es verdad no es relativa, pero en el decir de Néstor todos entendíamos muy bien lo que él estaba planteando, que no puede haber una verdad que se transforme en un dogma intocable a tal punto de impedir que tengamos una visión más compleja de la realidad. Pero también es cierto que gobernar implica una estructura proposicional, implica tener claro hacia dónde se va, implica que a veces no podés manejarte en la ambigüedad, aunque la ambigüedad es parte de la vida. Pareciera ser que el universo de la política es el único ámbito donde la ambigüedad no tiene lugar. Un político que diga, yo creo esto, pero quizás también habría que ver esto otro, no es bien visto en general, porque la sociedad le pide lo que no vive como propio, que es que diga siempre con precisión absoluta y transparencia única lo que piensa y hacia dónde va. Eso es falso, no existe. No existe la transparencia absoluta, no existe la linealidad pura, porque el mundo es también un camino en zigzag, es a veces meterse en un laberinto, es los claroscuros, los grises, las contradicciones, los errores construyen también la vida de un ser humano y de un proyecto político, ni te digo. Bueno, los que venimos de tradiciones como las nuestras, sabemos que es parte de nuestro humus, que nos hemos educado con una sensibilidad crítica respecto a la injusticia del mundo. Los otros, los que piden siempre orden y coherencia, son los fachos.
Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Un abrazo grande.
Abrazo.
Abrazo. Ricardo Forster, entonces, filósofo, escritor, ahora asesor presidencial, conforma un equipo de asesores del presidente, charlando con nosotros aquí en La Vacatada. Marcelo Toranzo, datos del tiempo, lo actualizamos en un ratito, ¿no?
Pero por supuesto.